Hola, mis queridos oyentes. En este podcast estamos conectando a grandes empresarios sudamericanos con inversionistas globales. Con ustedes, Matis Faraday de Invierte Sudamérica.
Tengo el placer de entrevistar a Eduardo Rivera y Diego Muñoz, los dos founders de Lupay, una fintech que está revolucionando el mundo digamos, de las finanzas en Colombia y ahorita pues expandiéndose para el continente y próximo a llegar a Estados Unidos. Bienvenido.
Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de contar un poquito de nuestra historia.
Bueno, empecemos desde cero. Explícanos, ¿qué es Lupay?
Ok, Lupay nace porque nos juntamos con Diego y con Carlos, nuestro otro socio, en una compañía logística, una empresa logística que movía carga desde long haul hasta last mile. Y a pesar de que teníamos tecnología, teníamos buenos clientes, empezamos a ver cómo nuestro crecimiento se limitaba por el flujo de capital. Y es una industria, la industria de la logística es muy intensiva en flujo de capital, porque si tú no tienes dinero para pagarle al conductor de un camión el anticipo para que mueva la carga de un punto A a un punto B, él simplemente no prende el carro. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a resolver nuestro problema de flujo de caja cuando tú eres emprendedor, llevas 4 meses operando y un banco no te suelta ni una tarjeta de crédito? Entonces, analizando el sector, nos dimos cuenta que no era una problemática solamente nosotros, sino que era un sector de toda la cadena supply chain que es intensivo en pagos y que necesitan tener mucho dinero. Y dijimos, ok, vamos a dejar de mover carga y vamos a empezar a conseguir dinero para estas compañías y vamos a hacer que la cadena logística se pueda mover y vamos a hacerlo más fácil y más rápido. Así arrancamos y cogimos, le contamos el cuento a un inversionista believer que le echamos el cuento que estaba en el sector automotor y con una plata de él y una plata de nosotros descargamos un pagaré de Google, la bendición como decimos nosotros, y empezamos a validar esta hipótesis con diferentes clientes y nos dimos cuenta que el dinero efectivamente hacía esa tarea. Ellos usaban el dinero, nos repagaban y volvían a usar el crédito porque éramos una fuente de dinero relativamente fácil porque aprobábamos créditos muy rápido y que les resolvía su dolor inmediato. Entonces, para podernos volver una fintech, pues ya no podía ser manual, tenía que tener tecnología. Empezamos a construir nuestra tecnología y cogimos un modelo de scoring de banca tradicional, pero empezamos a entrenarlo con bases de información de compañías de información pública. O sea, compramos bases de la Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio de Bogotá, México, Perú, y empezamos a entrenar este algoritmo para que fuera sensible a la realidad financiera de esas compañías, que es bien diferente a la de cualquier otro sector. Y de esta manera pues ya teníamos como lo que se llamó nuestro primer modelo de negocio, ¿cierto? Y era que prestábamos dinero entendiendo las dos puntas del negocio. Es, conocía al que me pedía el dinero, conocía la operación, ¿cierto? ¿Quién era el pagador? Y le disponibilizaba los recursos para que ellos pudieran operar. Con una particularidad, y era, nosotros queríamos asegurar que los recursos que nosotros estábamos prestando no se desviaran para pagar arriendos, impuestos o otras cosas que no se fueran a convertir en una factura posterior. Entonces nosotros le decíamos a nuestros clientes, dame tus proveedores, dame los pagos que vas a hacer con este dinero y yo le pago directamente a los conductores, a tus empleados, a tu proveedor, para que efectivamente el dinero llegara de fuera. Y así arrancamos a validar nuestro negocio, y eso fue de septiembre del año pasado a diciembre del año pasado.
¿Y quién es el cliente de ustedes?
Miren, en ese momento nuestros clientes eran compañías de transporte en su mayoría, empresas que mueven desde long haul hasta last mile, las empresas que hacen mensajería. Y empezamos a entender que también podíamos prestarle a compañías que hacían picking, packing, fulfillment, cross-docking, empresas que manejaban inventarios, empresas que hacían proveedurías, por ejemplo, para restaurantes, que le dejan el mercado al restaurante y el restaurante le paga 30, 45 días. Esos son nuestros clientes hoy en día, pero arrancamos con ellos y después nos dimos cuenta que nuestra solución también le servía al que los contrataba a ellos, como una solución de fidelización de proveedores. Entonces hoy en día tenemos a la pyme que necesita el dinero para operarle a una empresa grande, o el grande que entiende que teniendo una alianza con una fintech que le da liquidez y que le coloca el dinero en la mano a sus proveedores en tiempo real, pues le permite fidelizarlos, optimizar costos, y hoy en día tenemos una combinación entre pymes y empresas grandes como clientes en Lupay.
Okay. ¿Y solamente en Colombia? ¿O?
No, nosotros arrancamos siendo globales. Arrancamos operando en Colombia, en Ecuador. Diego vivió 15 años en Ecuador. Y tenía grandes amigos ahí en Ecuador, y cuando estábamos empezando nuestra, digamos, como nuestra primera ronda de friend families and fans, llegamos a los amigos de Diego de Ecuador, les contamos el negocio y nos dimos cuenta que en productos digitales hay una brecha entre Colombia y Ecuador. Colombia ya tenía para ese momento un sandbox regulatorio, varias fintechs andando. En Ecuador hasta ahora está empezando ese movimiento fintech. Entonces nuestra solución tenía sentido. Y no solo levantamos inversión en Ecuador, sino que conseguimos clientes. Entonces desde el mes 2 veníamos haciendo, traccionando con clientes en Colombia y en Ecuador. En diciembre, cuando paramos la máquina, de alguna manera nosotros decidimos parar la máquina en diciembre, y hacer como un post-mortem o hacer un análisis de qué habíamos hecho bien, qué habíamos que mejorar y qué definitivamente habíamos hecho mal y tocaba cambiarlo. Nos presentamos al programa de aceleración de 500 Startups en enero con 3 clientes y $60,000 que quizás habíamos colocado de créditos. Y pasamos. Fuimos acelerados 16 semanas por 500. Al finalizar el programa de 500 teníamos cerca de 100 clientes, cerca de $1,000,000 de créditos colocados, y salimos con nuestra primera ronda, por decirlo, pre-seed, estructurada de la mano de 500 Startups. Fue nuestra ronda pre-seed, que fue por $2,000,000, y logramos levantarla muy rápido. Nosotros nos demoramos 2 meses, tres meses en conseguir ese dinero, y desde ahí pues es otra historia. Lo que pasó con Lupay.
¿Y solo un inversionista o fueron
varios? No, teníamos cerca de unos 6-7 inversionistas. Tenemos un par de fondos, de un fondo chileno, de 3 fondos colombianos. Uh-huh. Recibimos un follow-on de 500 y 2 fondos más de México, que fueron con los que llenamos nuestra ronda inicial.
Okay. Muy interesante. ¿Quién es su competencia y cómo se están posicionando frente a la competencia?
Nosotros hemos pasado por diferentes modelos. Nosotros hemos pasado donde hemos visto la competencia desde la banca tradicional, porque la banca tradicional hace pagos, ¿cierto? Está ACH en el caso de tal, o cualquier plataforma que haga pagos o que ponga plata prestada a cualquier banco. Fintechs muy reconocidas que admiramos muchísimo, como Finactiva, Sempli en el caso de Colombia. Algunos modelos referentes en el exterior, como Zeppelin,
Axel
Payment, Solvento, pero han ido mutando, como ha ido mutando el modelo de negocio de Lupay. Cuando arrancamos, nuestra competencia más grande era Solvento, quizás, son mexicanos que hacen una fintech orientada 100% a logística, y nosotros estábamos en ese nicho de logística, pero a medida que ha ido cambiando
el modelo
y el perfil de cliente, y hemos encontrado un market fit un poco más amplio, pues hoy en día competimos con todos, y la necesidad de financiación y la necesidad de hacer mucho más fácil la dispersión de pagos hace que, en mi opinión, haya mercado para todos. Entonces es un tema de velocidad, todos vamos por el mismo camino, hay plata para todos, y cada uno se empieza a posicionar en diferentes espacios y empieza a traccionar como considera. Pero sí, obviamente los tenemos como referentes, porque hay que decirlo, hay competencia que hace cosas muy buenas, que es válido analizar, entender y replicar en muchos casos. O lo contrario, como esto no funciona para mi modelo, yo sigo por mi camino.
¿Y quién hace parte de su equipo?
Bueno, hoy somos 30 personas en Lupay. O sea, de ser 4 personas en enero, hoy somos 30 personas. El 40% de ese equipo es tecnología, porque pues esto es la tecnología, es lo que nos hace ser rápidos y ser cada vez, digamos, que poder escalar con velocidad. Tenemos un área comercial que lidera Diego tiene 5 personas en su equipo, desde el head de marketing, head comercial y las otras, y el resto de comerciales que están abajo haciendo el trabajo, porque mucho de esta venta, por más de que uno tratara de hacerla digital y de que funcione, necesita una venta consultiva. Al cliente le gusta escuchar, porque es que le estás afectando el bolsillo.
Sí.
Entonces ven que llegó Lupay, que te va a resolver un dolor y te va disminuir tus costos en dispersión, o te vamos a dar acceso a capital para que tú vendas más. Entonces muchas veces el financiero es como, no, venga, eso no es tan fácil como una presentación, quiero reunirme contigo. Entonces el equipo comercial tiene que salir a hacer ese trabajo. Pero sin duda el equipo que más valoramos nosotros es el equipo de operaciones, porque son los que hacen la magia detrás de todo, o sea, son los que están garantizando que la tecnología funcione para que nuestro cliente pueda hacer todo su onboarding y todo su proceso en operaciones, y si falla, como una caja negra, entrar y hacerlo manual si toca, porque tú sabes que en una startup todo el tiempo se está construyendo y cosas hay que ajustar. Entonces esas personas son supremamente importantes porque son las que hacen turnos incluso para poder garantizar pagos desde las 6 de la mañana hasta medianoche, sábados, domingos, festivos. Entonces ese es un equipo que es valioso. También ese es el segundo equipo más grande que tenemos dentro del UPI. Y así más o menos está conformado nuestro equipo. Tenemos una combinación entre personas que hemos traído de otras startups. Nosotros hemos logrado traer personas de startups muy reconocidas en Colombia y en América Latina que hacen parte de nuestro modelo, como empresas que han trabajado en corporativos, en grandes bancos. Y esa combinación de la velocidad que traen gracias a las startups que los han educado, y ese mindset del corporativo de controlar
tradicional,
pero que tiene unas cosas muy importantes como de controlar, documentar, montar procesos, es una combinación perfecta para que tú tengas una velocidad, pero una velocidad que no se para porque se nos quedó un proceso sin documentar, o una velocidad que no te hace dar reversa porque hubo algo mal montado. Entonces esa combinación hace que Lupay, en 8 meses que lleva de operación, podamos decir con alegría que tenemos cerca de 300 clientes en los mercados en los que operamos hoy en día, y alrededor de disponibilizado unos $4 millones entre créditos y payouts. Entonces eso creo que es el mindset de Lupay, y una cultura que está en construcción. O sea, creo que es lo más difícil de una startup, construir cultura, y todavía está en construcción. Es una mezcla ahí de irnos entendiendo, pero vamos.
No ha sido muy difícil que de una vez llegaron muchas personas, porque uno dice que normalmente uno va creciendo como poco a poco, generando una cultura, y después de eso, digamos, si una vez llegan muchos, se pierde un poco. ¿Cómo es?
Claro, yo creo que el éxito de nosotros es, pues somos 4 founders y cada uno tiene un frente muy importante dentro de la compañía, y que tenemos una relación muy cercana con el C-Level o los Heads, que en una compañía no son más que títulos, en una startup no son más que títulos, porque tú puedes ser el C-Level, pero si toca salir a un banco a consignar la plata de un cliente, pues yo voy, ¿cierto? Pero somos muy cohesionados, y hemos generado disciplinas que nos funcionan, como tener unos OKRs súper claros para fin de año, tener unos dailies todos los días a las 7:30 de la mañana, tener una accountability semanal para estar seguros del cumplimiento de las metas, ser muy cercanos con nuestros canales de comunicación utilizando herramientas como Slack. Entonces eso ha ayudado a que la cultura se permee, porque a la larga la cultura no es nada más que el ejemplo de los founders o el ejemplo del equipo. Si tú les dices a tu equipo, mira, todo está en mi Calendly y lo que no está en mi Calendly no existe, entonces si yo tengo espacio, me puedes agendar sin importar quién seas. Así es, ellos hacen lo mismo, replican lo mismo. Todas las reuniones, sin importar la hora, con cámara, nos tienes sin cuidado si estás despeinado, no importa, pero queremos tenerte presente en concentración. Son como los principios súper negociables, como que en Lupay, yo por ser el CEO no tengo la última palabra, la palabra la tiene el que tenga los mejores argumentos y los mejores datos para respaldar su posición. Entonces eso ha hecho que Lupay, obvio, como en toda organización, llega el momento donde uno dice, no, yo tengo la visión y si hacemos esto nos vamos a desviar. Entonces me mantengo firme en la postura, ¿sí? Pero somos muy abiertos a escuchar al equipo y a poder ir construyendo entre todos, porque finalmente algo que sí nos hemos esforzado, a pesar de tener un crecimiento en talento, es tratar que las personas que se vinculan a Lupay están desarrollándose profesional y personalmente dentro de Lupay. Es decir, que sus sueños, por lo menos en esta etapa inicial, y que en 2 años ojalá salgan y sean competencia de nosotros o monten otro startup, sería genial, pero que por lo menos estos 2 años o el tiempo que nos acompañen no simplemente sea un trabajo que te remunera, sino que sea un trabajo donde ellos dicen, estoy aprendiendo, estoy creciendo y va a pasar algo interesante para nosotros.
¿Qué hoy en día, qué es Lupay hoy en día y hacia dónde se están dirigiendo, para decir, dentro de 3 años?
Hoy en día, Lupe, su columna vertebral no es el crédito, su columna vertebral es el payout, es la dispersión de pagos, tanto de nuestros créditos como del dinero de nuestros clientes. ¿Por qué se volvió tan importante esto? Por dos razones. Primero, porque por un lado, vamos a hablar desde la parte financiera, es mucho más interesante generar un revenue sobre una tecnología que no sobre unos intereses. Entonces mi tecnología me está generando revenues, viéndolo desde el punto financiero, pero desde el lado de mercado encontramos un dolor bien importante para nuestros clientes, por lo menos en los países en los que estamos, que no hay pagos en tiempo real, que tienen unos procesos interbancarios, y que nosotros le digamos, no importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si son las 10 de la noche, yo te llego y te pongo la plata, como sea, ¿cierto? Ha generado valor entre nuestros clientes. Pero una cosa muy importante es que al tú controlar las dispersiones de tu cliente, tú sabes en qué se está gastando la plata. Tú sabes cuánto paga en nómina, tú sabes cuánto paga de arriendo, tú sabes cuánto paga de lo que sea que esté pagando. Entonces, nuestro scoring de riesgo se está alimentando de una data adicional que antes no teníamos. Entonces, esa combinación de data de modelo negocio con data financiera para hacer un score tradicional nos permite a nosotros tener un modelo de riesgo diferente, un poquito más dispuesto a asumir riesgo, ¿cierto? Y de esta manera poder decirle a nuestros clientes, yo confío porque yo sé que usted, a pesar de que su capacidad de crédito esté al límite, a pesar de que un banco tradicional ya no te preste, o a pesar de que estés reportado, yo sé que tú con el dinero que yo te voy a dar vas a hacer más plata y vamos a poder tener un negocio entre los dos. Y así es como el modelo del payout alimenta el modelo de crédito, con una combinación, es que hoy no solo colocamos World for Capital, sino que hemos construido una alianza con diferentes fintech de factoring, que nos hace acortar los tiempos de nuestros créditos. Ya no son 90 días, sino que son 15 o 20 días. Y a partir de ahí, les hago un factoring y se convierte en un crédito revolving, donde mi cliente cada 20 días tiene liquidez para poder crecer. Entonces, ese es como el modelo hoy de Lupay. Estamos operando Colombia, Ecuador, tenemos corriendo un piloto en México y estamos corriendo un piloto en Perú. Y por el piloto justo de México, porque es en la frontera de Texas con los Estados Unidos, empezamos a tocar los Estados Unidos. Y empezamos a ver que en Estados Unidos también había esa necesidad de disponibilizar recursos para el sector en el que estamos, y queremos, pues creo que todos quisiéramos poder conquistar el mercado norteamericano. Entonces queremos hacer ese análisis, entenderlo muy bien, consolidarnos por lo menos en los mercados que estamos aquí en Colombia y empezar a tocar ese mercado entre los Estados Unidos, que es supremamente interesante para nosotros.
Qué chévere, sí, va a ser interesante. Entonces, como dentro de 3 años ya...
Sí, sí. Lo más bacano de esto es que con el plan que nosotros arrancamos nuestra primera ronda, nosotros queríamos a 5 años haber colocado $1 billion en créditos, o haber disponibilizado $1 billion en créditos. Y ahorita con los datos que tenemos de Estados Unidos podríamos acortar el tiempo a 3 años. Entonces el reto va a ser poder entrar a Estados Unidos y ojalá haber colocado $1 billion en Estados Unidos. Pero algo que a la par dentro del país se está moviendo es que, por ejemplo, en el caso de Colombia hicimos una alianza para podernos habilitarnos como operador bancario. Entonces eso resolvió un problema muy grande del UPI, es que no queríamos que el dinero saliera de nuestro ecosistema, sino que hoy en día mi cliente, ¿cierto?, tiene una cuenta ya no solo virtual, sino que tiene una cuenta real respaldada por un banco. Entonces él me consigna la plata a mí, y como es una cuenta entre cuentas de él, pues está ahorrando 4 por 1000, ¿cierto? O si yo le presto dinero, está reflejado en una cuenta real, le disperso a sus proveedores y él, sus facturas, le puede decir a su cliente, ya no me la pagues a la cuenta del banco X, sino págamela en la cuenta mía de Lupay. Entonces, de esa manera el dinero hace un círculo donde el dinero se mantiene dentro del ecosistema, y eso hemos venido construyendo en los mercados como Ecuador, donde tenemos esa misma alianza para poder habilitarnos como operador bancario de alguna manera. No tenemos licencia, es bien importante, no tenemos licencia, es una alianza con un banco que nos permite abrir cuentas, como lo hacen muchas startups, pero eso hace que mi dinero esté siempre dentro de mi ecosistema y sea mucho más seguro para un proveedor, decir, yo le estoy pagando al que me ejecutó la tarea o al que me prestó el servicio en una cuenta que está a nombre de él y no una cuenta de un tercero. Entonces eso también rompe fricciones dentro de los clientes de mis clientes.
¿Y cómo funciona el modelo de negocio de Lupey?
Ok, ¿cómo hacemos plata? Lupey hace plata, tiene dos, es súper interesante porque cuando uno analiza las diferentes metodologías de emprendimiento, todo el mundo dice que las startups se encuentran en un market fit y tienen un revenue durante los primeros 1 o 2 años, y a partir del segundo año encuentran un segundo revenue y finalmente encuentran un tercero y último revenue, y eso es lo que funciona según la teoría. Pero nosotros desde el mes 3 encontramos 2 revenues, el de el interés por la plata que colocamos, ¿cierto? O sea, entonces nosotros recibimos un porcentaje que cambia según el país. En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, que tenemos una tasa regulada de usura, entonces nuestros intereses juegan en ese margen. Entonces, en el caso de Colombia estamos entre el 1.5 y el 2.3, que es como lo que nos permite máximo
mensual.
Y en el caso de Ecuador estamos como entre el 1.2 y el 1.5, porque la tasa de usura es menor. Y esto es como lo que ganamos por los intereses de los créditos que colocamos. Pero, como te contaba por fuera de micrófonos, nuestra tecnología también se cobra. Ese servicio que hacemos de dispersarle el dinero, como hace un banco. O sea, cuando tú dispersas dinero desde tu cuenta a la cuenta de un tercero, el banco te cobra un costo de comisión por transacción. Nosotros también cobramos un costo por transacción. Y tenemos diferentes negociaciones. En unas es un porcentaje sobre el total del dinero. En algunas es un costo por cada transacción, depende mucho del modelo del cliente, del número de transacciones, del monto de las transacciones. Entonces tenemos un revenue por intereses y un revenue por dispersar el dinero en sus clientes. Y lo más interesante y lo que más nos gusta a nosotros es que ese revenue por poner nuestra tecnología a disposición de los pagos de nuestros clientes es el que hoy en día nos representa mayor revenue dentro de Lupey. Todavía tenemos boom rate todavía, pero venimos jugándole a ese punto de estar quemando, pero estar cerca como de ese break even, que es como lo que ahora buscan más los inversionistas, y no solo como quemar.
Sí, es que eso ya es la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Cómo es el lifetime value de un cliente de ustedes?
Nuestro lifetime value, nosotros lo tenemos estimado 24 meses, más o menos. Nosotros de nuestros 300 clientes, el 86% son constantes.
Sí.
O sea, tenemos una tasa muy alta de clientes que están ahí usando o el dinero o el payout, alguno de los dos servicios, ¿cierto? Porque no todas las compañías necesitan flujo de caja todo el tiempo. Entonces ellos saben que tienen el crédito ahí, cuando necesitan caja lo activan. Pero pagas, sí, tú pagas todos los días. Una empresa paga todas las semanas proveedores, tecnología, lo que sea. Entonces el payout lo mantiene. Y eso hace que ellos tengan, como cuando tienes una tarjeta de crédito. Si tienes una tarjeta de crédito, sabes que tienes $5,000 de cupo en esa tarjeta de crédito y no la usas siempre. Solo cuando necesitas o comprar un tiquete, o depende de cuáles sean tus políticas de finanzas, la usas, pero sabes que cuentas con ese dinero. Entonces nuestros clientes saben que cuentan con ese cupo y lo usan con mucha recurrencia, pero hay empresas que dicen, no, este mes no me salió el negocio que pensaba, no lo necesito, simplemente dispérsame mi dinero, pero cuando necesitas, abro esta otra llave y lo paso por nuestro payout. Entonces hoy en día nuestros lifetime value son 24 meses, el 86% de nuestros clientes reusan algunos de nuestros servicios mes a mes, y así vamos.
Y más o menos un valor, porque se podría dar en dólares, pues me imagino que claramente también cambia de países.
Bueno, si estamos hablando de créditos, nosotros tenemos un ticket promedio de crédito de $15,000, ¿cierto? Pero tenemos clientes que tienen créditos de $100,000, ¿cierto? Eso varía mucho del tipo de cliente y la recurrencia. Y en el tema de payout funciona exactamente igual. O sea, tenemos clientes que mueven $20,000 como clientes que mueven $300,000, ¿sí? Porque son 10,000 dispersiones al mes. Entonces uno son 250,000, $300,000 en dispersiones todos los meses. Entonces eso varía muchísimo en el modelo, porque tenemos desde, vamos a un ejemplo, una empresa de Lashmail, ¿cierto? Paga 500 mensajeros, pero los pagos semanales de un mensajero pueden ser $100, $80, son intensivos en pagos, pero son montos chiquitos, ¿cierto? Mientras que una compañía, por ejemplo, de Longhorn, puede que no sean tan intensivos en pagos, pero pueden ser pagos de $2,000, $3,000, que es lo que puede costar un viaje desde puerto hasta el centro del país. Eso es muy relativo Pero sin embargo, nosotros tenemos estimado que nuestra dispersión promedio son $385.
¿Y el CAC más o menos?
$330, okay. Es lo que nos cuesta.
Entonces están ahí.
Sí, más o menos un cliente nuestro a hoy, con la data que tenemos en 7 o 8 meses, estamos haciendo 18.5 veces de ratio de lo que nos cuesta adquirir un cliente. Uh-huh. Y sabemos que puede ser más, ¿cierto? Pero pues la data que tenemos hasta ahora.
Uh-huh. Antes de, digamos, de esa entrevista, estamos hablando de que acaban de abrir una ronda.
Sí, nosotros cerramos nuestra ronda como en julio, cerramos nuestra ronda pre-seed. Y justo por lo que te contaba, que empezamos a entender que dispersar el dinero le generaba valor a nuestros clientes, pues necesitamos tener una tecnología mucho más eficiente, y era algo que no teníamos contemplado, y que es válido dentro de una startup darse cuenta qué es lo que te está pidiendo tu cliente, ¿cierto? Entonces necesitamos meterle gasolina para tener mayor velocidad, para integrarnos con más bancos, para integrarnos con más wallets, para tener coberturas en otros países. Y abrimos un bridge sobre la misma ronda de $1,000,000 que esperamos recaudar de aquí a diciembre. O sea, nuestra meta es que de aquí a diciembre podamos levantar ese millón adicional, que básicamente no nos va a ampliar el runway, ¿cierto? Sino que sí nos va a acelerar en producto y en equipo para poder garantizar las operaciones en mercados como México, que vemos que es supremamente interesante, pero que tenemos que tener un talento en México y no es de Colombia, y los presupuestos, tú sabes que no es lo mismo contratar talento en Colombia que talento en México. Y pensando y viendo miras el tema de Estados Unidos, las integraciones con las plataformas para hacer todo el tema de KYC, para hacer todo el tema de compliance, scoring y disbursements en Estados Unidos, pues eso nos va a costar un dinero, no solo el desarrollo, sino los procesos de integración. Entonces ahí, si hay inversionistas escuchándome, eso es, para eso nos vamos a gastar ese bridge.
Ok, super. ¿Y qué tipo de inversionistas están buscando?
Eso es bien importante. Nosotros tenemos una combinación hoy en día entre ángeles, algunos family offices y algunos VCs, ¿cierto? Y queremos en este momento seguir manteniendo un poco de todo, porque si bien estamos pensando en que la siguiente ronda, nuestra seed, seguramente vamos a tener que tener un lead investor y otras cosas que nos están pidiendo, esa combinación de network entre el VC y el family nos puede llegar a los aliados futuros que nos puedan aportar. Y segundo, justamente por ser un bridge y no ser la primera ronda y no tener la misma necesidad de si no tengo plata, no tengo runway, queremos que sean inversiones que no solo sean, o sea, que sea smart money, que de verdad le genere valor, que es lo que todos queremos en este momento. Entonces queremos un inversionista que nos aporte conocimiento, que nos pueda traer de pronto clientes, que nos ayude a acelerar nuestra curva. Entonces no solo dinero, sino también que de pronto el ecosistema que este inversionista traiga efectivamente le sume al propósito del país.
¿Y cuál es el ticket mínimo que están aceptando?
Para esta ronda, $50,000.
Ok. Negociable.
Sí.
¿Y por qué porcentaje de la empresa, el millón?
Como lo abrimos sobre la misma ronda pre-seed y sobre la evaluación de la pre-seed, el vehículo de inversión es un SAFE.
¿Ah, en SAFE? ¿Sobre 3 millones? ¿Cuál es como
el CAP? El CAP es 15 millones.
¿CAP 15? ¿Y cuál es como el mayor, no el mayor reto, sino lo mejor o lo que son más orgullosos, el logro que son más orgullosos que han logrado en Lupe? ¿Cuál ha sido eso?
Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que hemos construido en 8 meses. Mis founders y yo hemos sido emprendedores hace muchos años, hemos estado en diferentes proyectos, hemos estado en otras startups como coequiperos de otras startups. Y creo que un logro es después de 8 meses de operación, por decir, tenemos uh-huh. un market fit validado, tenemos un número importante de clientes, que nuestro crecimiento hoy en día no lo limita el mercado, sino como que nosotros mismos nos hemos... un ejemplo, nosotros hubo un tiempo en el que no crecíamos en colocación porque no habíamos levantado ventures debt, entonces como no teníamos deuda, no podíamos colocar. Entonces, tener mucha gente que te está pidiendo tu servicio y tú decirle como, no tengo plata, es a veces como, te alegra la vida porque sabes que estás resolviendo un problema, pero también es como, joder, porque no tengo más acceso a dinero. Es como ese juego, eso nos parece súper interesante. Y segundo, creo que uno de los logros más grandes que tiene Lupay es su tecnología. O sea, nosotros, para hacer todo el tema de dispersiones, antes de decidir hacerlo nosotros mismos, buscamos soluciones alternas porque nuestro modelo de negocio era prestar dinero. Yo te conté, entonces claro, ahora que dijimos, la queremos colocar, pero no puede ser simplemente cuando yo se la quiera colocar, porque si tú le pones el dinero cuando el proveedor ya lo necesita, no le estoy resolviendo el problema. Y ver que tocar puestas de entidades financieras tradicionales o de otras startups que están en el mismo rol, no nos resolvían el problema, eso que nosotros dijimos, tenemos que encontrar una forma de resolver eso de una manera diferente. Y hoy tenemos una ecuación o un modelo entre tecnología mucho, ¿cierto? Pero talento también, que nos permite ser más rápido que lo que había en el mercado en su momento. Estoy seguro que muchas de las fintechs que hacen payouts están en esa misma carrera de nosotros, de ser cada día más rápidos, pero a nosotros nos orgullo, es decir, yo hoy en día en Colombia te hago una dispersión al 90% de los bancos en tiempo real, si es un domingo, si es un festivo. Y los que viven en Colombia, seguramente si vives en Brasil, tú dices, eso es obvio porque no hay digamos que tiempos entre los bancos, pero en Colombia existe el famosísimo diferencias interbancarias. Entonces, si tú mandas un dinero hoy viernes a las 6 de la tarde, le llega el lunes. Esa es la realidad de Colombia.
Con suerte, a veces.
Entonces, nosotros, si tú nos haces un giro el viernes a las 6 de la tarde, a las 6 y 5 tu proveedor lo tiene en su cuenta. Entonces, eso nos hace decir hoy que, ok, le estamos resolviendo un dolor a nuestros clientes, y creo que nos enorgullece decir que de verdad somos una solución para nuestros clientes. Y eso creo que es lo más gratificante de Lupay, tener clientes y no decir, le estoy resolviendo la vida a alguien. Creo que eso es lo más importante de una startup, y pues esa es la razón de ser de una startup. Obvio, todos los que somos emprendedores queremos hacer plata, o sea, nadie trabaja gratis, pero cuando tú ves que efectivamente hay un propósito superior detrás de lo que tú haces, y que lo que tú haces está transformando la vida de empresas, porque tenemos casos de clientes que nos dicen, oiga, gracias a que usted me prestó plata, crecí el 200% en un semestre cuando pensé que no lo iba a lograr porque no tenía quien me prestara dinero, ¿cierto? O logré fidelizar mi cadena de proveeduría porque usted es eficiente en los pagos. Creo que eso es lo más importante para uno, como ver los frutos de por qué estamos trabajando.
Ok, wow, muy chévere. ¿Cómo aparece Lupay en las redes sociales?
Como Lupay, o sea, nuestro website es lupay.com, nuestro Instagram, que es Lupay, ya te digo, es Lupay, sí, somos Lupay, aparece en Instagram, y como Lupay aparecemos en LinkedIn. Nosotros no tenemos, bueno, tenemos un canal de Facebook, pero pues cada vez nos damos cuenta que la gente usa menos Facebook. La gente llega más por Instagram o llega mucho más por LinkedIn, por lo que nuestro producto es un producto B2B. Sí. Entonces, hacer un producto para empresas, el corporativo te busca por ese tipo de canales.
Diego, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor, digamos, en ese paseo, ese viaje de crear Lupay?
Bueno, creo que el mayor reto es lograr transmitir el sentido de urgencia con una cultura estable. Creo que el mayor reto al que se afronta un startup hoy en día es tener una muy buena velocidad, mantener el equipo motivado. Y particularmente en mi área, que es revenue, principalmente debemos estar muy atentos para crear producto, un producto con una promesa de valor clara, una promesa de valor que construye a futuro y que soluciona un problema real. y eso lograr transmitirlo luego a nuestro cliente en el momento en que lo necesita, pero de la mejor manera, tiene que necesariamente estar acompañado de un equipo muy motivado y muy alineado con ese producto. Entonces, descubrir el producto por un lado, construirlo de la mano de tecnología y luego poder lanzarlo y ponerlo en las manos indicadas con las personas que realmente vibren como estamos vibrando el resto de la compañía, o por lo menos los que estamos arriba viendo lo que viene y los que visionamos, es un reto grandísimo. Conseguir buen equipo, mantener el buen equipo, mantenerlo motivado y que tengan de alguna manera esas reglas claras de lo que queremos lograr, creo que ha sido el reto más grande.
Gracias, Diego. Y para ti, Eduardo, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor?
Wow, yo creo que los retos más grandes de un emprendedor son liderazgo. Creo que a nadie le enseñan liderazgo y liderar un equipo, y un equipo de deportistas de alto rendimiento es aún más difícil. Creo que eso es un gran reto. Y segundo, creo que uno como emprendedor tienes que ser consciente que tú hoy eres el CEO de una compañía y que hoy no estás preparado para ser el CEO de tu compañía en 3 años, porque tu compañía tiene grandes retos en 3 años y tú tienes 2 opciones: o te preparas tú para ser ese CEO en 3 años y que la compañía siga siendo liderada por los founders, o traer un CEO nuevo que tenga esos skills. Entonces ese es el reto de operar, pero trabajar para poder llegar a hacer lo que tú quieres hacer en tu compañía en 3 años y poderla liderar, no simplemente por el capricho de que soy el dueño, sino porque efectivamente tienes los skills para liderarla bien. Incluso si no los tienes, para poder dar el paso al lado y decir, debe venir una persona que siga creciendo mi compañía. Entonces creo que es un reto muy grande, porque es, tú nunca paras de ejecutar, pero nunca paras de aprender, porque eso es lo que te va a permitir tener la idoneidad para poder dirigir tu compañía en el futuro.
Gracias, Eduardo. Bueno, para finalizar, ¿qué reflexión nos pueden dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento? Diego.
Bueno, Latinoamérica es un mercado en donde está todo por hacer. Ajá. Creo que el tamaño del mercado, las necesidades que tiene el mercado están completamente latentes. Creo que para todos los emprendedores que nos hemos aventurado a solucionar un problema, está todo por hacer, está el camino, y es un mercado que realmente espera muchísimas soluciones. En Latinoamérica, además, hoy por hoy está lleno de talentos de primer nivel. Creo que ya no es un exclusivo de los norteamericanos o diferentes países que han liderado, digamos, en tema tecnológico. Hoy en día Latinoamérica tiene un talento tremendo, y esto hay que aprovecharlo, y tiene un mercado gigantesco. Entonces creo que los retos que vienen están en que haya más emprendedores dispuestos a aventurarse, a ser resilientes, a allanar mucho más el camino, precisamente por lo que está todo por hacer. Y también hay un reto muy importante para las instituciones y los grandes corporativos en términos de mindset, no solo para terminar de regular y que haya un ambiente cada vez más propicio, no solo para la inversión, sino para tener un mindset que te permita moverte dentro de estos mercados y te abran las puertas para probar nuevas soluciones, sino también para que tengas la confianza del lado del inversionista para hacer esas apuestas en Latinoamérica, que creo que son muy valiosas en este momento y que van a dar muy, muy buenos resultados, ¿no?
Ok, muchas gracias, Diego. Bueno, terminamos por acá. Muchas gracias por su tiempo.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos. Y están pendientes de la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. Si nuestro contenido les parece de valor, háznoslo saber por nuestra página web inviertesuramerica.com o por nuestras redes sociales con Invierte Suramérica. y están atentos a nuestro contenido. Chao.